Una semana más abrimos las puertas entornadas de nuestra biblioteca de verano para rebuscar aquí en esta estante. Ah, mira, si está Chema por aquí. Hola, Chema Contreras, ¿qué tal?
Muy buenas, aquí estamos caminando ya, abriendo de par en par esta puerta entornada de nuestra biblioteca de verano.
¿Sí? ¡Viva biblioteca de verano!
Bueno, el que faltaba y no. Bueno, pero déjanos un ratito, mira, te posas ahí al lado de esa estantería, de esos libros que hay y nos dejas un ratito.
Vale, vale.
Bueno, vamos a ver si nos deja un poquito que charlemos. Bueno, pues aquí está
nuestra biblioteca de verano, que es este espacio que todas las semanas nos sirve para dar recomendaciones. Estamos hablando de muchos libros, es verdad, en este verano, pero yo creo que eso no cansa, porque como los libros dan tanto juego, hay tantas opciones, tantos géneros, tantas novedades, por suerte, creo que eso de hablar de libros siempre gusta. Y aquí con Chema Contreras, en la biblioteca de verano, damos recomendaciones de libros para mayores, para más jóvenes, de páginas web, así que lo que tú nos digas, Chema.
Sí, no, disfrutando eso. De la lectura, porque es maravilloso, y el que se hable de libros nunca es mucho. No hay muchos programas, lamentablemente, que hablen de libros.
Nosotros, vamos, no será por nos subimos la media.
Sí, desde luego que subimos la media, pero yo pienso que es importantísimo. Y la gente que escuche las recomendaciones, y bueno, pues si le apetece, se acerque.
Hace un par de semanas, creo que fue en torno al 4 de julio, una cosa así, hablábamos con el director de un certamen de novela histórica que se organiza en Úbeda, que es una ciudad preciosa, por cierto.
Sí,
tienen un ratillo este verano, pásense por ahí, por esa zona de Jaén, que se come. No, el aceite no es bueno, es lo siguiente. O sea, eso es
otra cosa.
Dan ganas de ducharse por las mañanas con aceite de oliva virgen extra. Y en Úbeda organizan un certamen de novela histórica en octubre este año, además que lo cambian. Y él decía, es que se publica muchísimo. Dice, nosotros que solo nos ceñimos a la novela histórica, es que no nos da tiempo. O sea, claro, no podemos leer todo lo que sale de novela histórica cada mes, porque son las editoriales, porque son la autopublicación. Se publica tanto, 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 y eso es una magnífica noticia, que haya tantas publicaciones. Sí. Es verdad que al haber tanto, pues obviamente no todo va a ser bueno, pues, como es normal, pero se cumplen los sueños de mucha gente que logra publicar un libro, y eso es muy bonito.
Claro, es importantísimo, pero para eso está, para que leamos, y si un libro nos gusta, pues seguimos adelante, y si no nos gusta, no pasa nada.
Cerramos,
como bien dices, es que se publica muchísimo, pues bueno, pues le apartamos el libro, que no pasa nada, porque hay grandes títulos que hay gente que no ha sido capaz de leerlos, y es que no puedo, no quiero dar títulos ni autores.
Hay un determinado escritor de novela histórica, muy famoso, que es que no puedo.
Claro.
No puedo.
¿Y pasa algo? No pasa nada. Pero a lo mejor
yo
no te gusta.
Que escriba mal, pero por lo que sea no me entra.
Bien, no te gusta.
Es igual
la
que a la
forma...
gente que no le gusta la cerveza y le gusta el vino.
Correcto.
Y no
igual. Bueno. Y como hay miles, millones de libros en el mundo mundial que no vamos a leer, os lo puedo asegurar.
Eso es duro,
Va a haber millones de libros publicados en el mundo que no vamos a leer.
Pero te voy a decir más. Yo sé que hay libros que yo tengo en casa que no voy a leer.
También. Pero no creo que los haya comprado usted. ¿Será que
los
ha regalado?
Algunos los he comprado y no los voy a leer.
¿Por qué? Porque ha abierto, empezado y ha dicho...
Porque le he comprado a ver este, y al final se me van acumulando y no me da. Y sé que no me va a dar tiempo a leer todos los libros que quiero en la vida.
Bueno, nunca se sabe.
Hay
veces que releemos.
Eso también es cierto.
Que cogemos un libro y decimos, voy a coger este libro otra vez, y te conoces la historia, ¿sabes? Y sin embargo te sumerges otra vez.
Será
porque te dejó en su momento ese sabor, ese pozo agradable, y dices,
yo he de reconocer que el libro que más veces he releído, y sé que esto no es una novedad para los oyentes, es El Señor de los Anillos. A mí no me importa volver a leerlo una y otra vez. A veces no hace falta que lo lea entero, lo tomo en un determinado punto, el primero, el segundo, el tercero, me da lo mismo. Y lo leo y lo releo y lo disfruto como el primer día. Pero también es verdad que hay una cosa, y esto es, ahora que digo lo del primer día, esto pasa mucho con el arte, en el cine, series de televisión, libros también. Hay libros magníficos que yo pienso a veces, ojalá pudiera volver a leerlo por primera vez.
Sí, cierto. Le entiendo. Por descubrir una historia que te enganchó, ¿no? Y decir, ya, pero lo releo y está bien, pero... Qué lástima que no sea la primera vez, ¿no?
También te digo una cosa, que muchas veces pasa que la segunda vez, aunque parezca como una primera, no es lo mismo. O sea, tú estabas en unas circunstancias, en ese momento ese libro te pareció lo más, te hizo sentir lo más, y luego, a lo mejor, si lo lees otra vez, incluso si existiera la posibilidad de leerlo por primera vez, sí, no va a ser igual. No, no te va a hacer sentir lo mismo. No, porque no, tú no eres el mismo.
Es que no eres el mismo, efectivamente. Pero te pasa también con una película, llevándola al cine. Sí, tú ves una película, la vuelves a ver por segunda vez y quizás matices que no veías en la primera, lo ves en la segunda, no te engancha tanto o te engancha más, ¿no? Y entonces en un libro sucede igual. Puede suceder igual. Bueno, yo tengo que confesar que no releo novelas. No releo libros por falta de tiempo, porque como tenemos nuestro rincón literario donde vamos recomendando dos novelas semanales y esas...
¿Cuántos libros te puedes leer al cabo del año, Chema? Para que vean ustedes de lo que estamos hablando. Pues, este señor no es de los que dice, me leo uno al mes.
No, yo son dos semanales.
Dos semanales.
Venimos haciendo en la temporada 41-42 programas. Venimos haciendo en la temporada, dependiendo de jueves más festivos, menos festivos, alguna incidencia, pues multiplique usted 40, vamos a dejarlo en 40.
Ochenta
y tantos libros. Y luego en verano, si es cierto, julio y agosto,
ya por vicio eso,
hago alguna lectura de estas que no he podido leer, por entre comillas, por ese trabajo que le dedicas al rincón literario, y entonces pues te sumerges en alguna historia. Entonces son esos 80 libros, 80 y tantos libros, pues pueden ser unos 90 libros al año,
los que
vengo leyendo. Y como digo, no releo, pero sí tengo que confesar que la recomendación de hoy para mayores la he leído dos veces.
Vale.
La he leído dos veces.
Ah, amigo, es que este Chema tiene muy mala leche. Ahora me acaba de enseñar la recomendación de ahora, que la tenía escondida ahí bajo la mesa.
Se
que
siente.
Eso no se hace, Chema.
Se siente. Mire, voy a decir el título, La victoria perdida, editado por Edasa, de un palentino llamado David Sañudo. No sé si ustedes le conocen, pero si no le conocen, pues pueden ustedes escucharle según me escuchan a mí, ¿no? Entonces, David Sañudo...
Esto no se hace, Chema, esto es como... este libro no... Bueno, pues hablamos de los tuyos un día.
Ya hablaremos de los míos en su momento, usted no se preocupe, pero hemos venido a hablar, entre otros, de La victoria perdida, ¿no? Vale. Es novela histórica, antes hablaba usted del certamen de
claro,
Úbeda,
no sabía,
¿no?
Yo que me ibas a hacer esta encerrona aquí.
Y bueno, pues nos situamos en el siglo X, en la península ibérica, y bueno, pues a partir de ahí surge esta historia. Que háblenos un poquito, usted que la conoce mejor, como si la hubiera parido.
Pues es un libro... me pones en unos embolados.
No. Es un libro con el que van a disfrutar. Si le gusta la aventura, va a disfrutar. Si le gustan las intrigas, va a disfrutar. Si le gusta la novela histórica, va a disfrutar. No es un tratado de historia. Es dentro de un entorno histórico convulso del siglo X donde se desarrolla esta historia.
A ver, es un libro de aventuras. Yo sí que quiero... A mí sí que me gusta esa definición. La verdad es que me ha puesto feliz que lo digas tú así, porque... A mí me gusta que las novelas históricas tengan una trama, es decir, que la novela histórica sea un gran escenario y luego pasen cosas ahí, en ese escenario. En este caso es el del siglo X, ya saben, pues España está, o la península ibérica está dividida entre un norte pequeñito dominado por los cristianos y un sur más amplio y más rico dominado por los musulmanes, al Ándalus. Y entonces, esta es la historia de un joven noble, un caballero, Álvar Lainez, es hijo de un conde de una zona en las montañas de León, de un valle en las montañas de León, que es un chaval, y al que el rey de León le encarga escoltar a un monje que tiene que ir recorriendo diferentes monasterios, no solo de León, también de lo que hoy es Cataluña, Aragón y demás, Navarra, La Rioja, buscando pistas sobre un objeto mágico, legendario, que ha aparecido citado en unos documentos y que creen que puede ayudar a los cristianos a vencer a los musulmanes. Claro, pues es un recorrido... que a mí me parece muy evocador, pues por, como digo, pues por Ripoll, por Lleida, por Zaragoza, por San Millán, por Tábara, en Zamora, por Dueñas, que es mi pueblo, por la propia León, por Zamora capital también, y bueno, pues hay sus aventurillas que yo no voy a desvelar tampoco.
No, vamos a ver, hemos situado el entorno, el ambiente, siempre en En esas épocas, si hablo, nos sitúas el siglo X, pero si quieres el siglo X, XI, XII, XIV, XV, siempre la magia, la superstición, objetos.
Sí, pero yo creo que es un poco como ahora, también estamos un poco, no vivimos de magias, de supersticiones, pero es que tenemos a gente que no se cree el coronavirus.
Sí, bueno, que no se cree el coronavirus y no se creen que la Tierra es redonda.
Gente que ve estelas que dejan los aviones y se creen que los están fumigando.
Efectivamente,
¿Qué vamos a pensar? Gente que cree que hay un orden mundial que domina todo lo que ocurre en el planeta por redes subterráneas de pedrastas.
Efectivamente.
¿Cómo nos vamos a comparar y criticar en algo a la gente del siglo X que tenía el miedo de que... Hay una cuestión importante. El siglo X es el que encamina a la humanidad, cristiana por lo menos, hasta el año 1000. Y la Biblia decía claramente que en el año 1000 se acababa todo el tinglao.
Sí, pero ¿se acuerda usted que se acababa en el año 1000?
Y en el 2000 también, ¿no?
En el 2000, que iba a ser el caos. ¿Se acuerda usted del 2012?
De los mayas, ¿verdad?
El 2012, que era el de los mayas.
Sí, sí.
Es decir, bueno, pues seguimos aquí. Yo creo que el mundo se va a acabar cuando menos lo esperemos, ¿no?
Casi mejor también.
Y entonces, sin avisar. Y eso es tremendo. Pero no obstante, fíjese que en Cerrona, lea usted un poquito del primer capítulo, ya que se ha puesto usted ahí. Recuerdo que está editado por Dasa y bueno, pues esto es lo que nos regala en el primer capítulo nuestro autor invitado.
Encima tengo yo la voz para él, pero bueno. A ver.
Nada, adelante.
Verano del año 939. Al principio, Alvar no se da cuenta, pues surge como un murmullo entre las tropas vasconas del rey de Pamplona. El joven, aún medio dormido a esa temprana hora, sigue concentrado en ajustar las cinchas de su caballo y es el primer grito el que le hace volverse. Entonces se encuentra con que la locura se ha instalado en el ejército cristiano que empezaba a despertarse. Ve hombres que lloran arrodillados, otros se revuelcan, mesándose con furia las barbas y los cabellos, pero la mayoría solo apuntan con sus manos al cielo y grita. Cuando sigue con su mirada esa misma dirección, se tiene que cubrir los ojos para no quedar cegado, y alarmado advierte que el sol de la mañana ha perdido un trozo en la parte derecha. Ya hay grupos de soldados y animales que por igual han perdido la cordura y corren sin control entre las tiendas. Algunos tropiezan con los vientos y ruedan por el suelo mientras las estructuras caen. Varios pabellones se han prendido con el fuego de las hogueras. Todo se llena de humo y el sol sigue desapareciendo.
Fíjate, cuando se hablan de catástrofes o de momentos, en este caso un eclipse.
Es un eclipse, claro.
Y claro, lo que sucede cuando de repente se encuentran en esa situación. Van a disfrutar, y lo he dicho antes, si te gusta la aventura, vas a disfrutar muchísimo porque es una novela de aventura dentro de un entorno histórico, ¿no? Hay unos personajes reales, lógicamente.
Si no le gusta que se crean al autor.
Exacto.
Que saben dónde encontrarle, además.
Exacto. Y le buscamos en Instagram y decimos, escúchame, no hace falta que escribas una segunda novela.
Ya está.
Pero también ahí, le podemos decir, ¿y la segunda para cuándo? Bueno. Yo soy de esa parte. ¿Y la segunda para cuándo?
Bueno, ¿pero que me estás preguntando?
Hombre, claro. No la segunda parte, no, me estoy refiriendo a la segunda novela. ¿Para cuándo?
Pues eso dependerá del... Porque es que, mira, en estas entrevistas que estamos haciendo con autores también en otro espacio de los que tenemos en verano, un autor de novela histórica recomendaba a la gente que se quiere dedicar a escribir algo que me parece muy importante, y es, escribe todos los días. Si es media hora, media hora. Si puedes, tres, genial. Pero escribe todos los días. Porque si tú dejas un proyecto y a lo mejor no escribes en 15 días o en un mes o en dos meses incluso, le has perdido el ritmo, le has perdido el tono a la historia. Pero si tú lo haces todos los días, vas a hacerlo antes, te vas a marcar unas metas y vas a estar más ilusionado. Y eso me he propuesto yo desde hace un mes. Y estoy escribiendo todos los días.
Perfecto.
Y luego pues saldrá lo que salga, si es que salga.
Claro, claro. Si lo bueno es eso, tener una dinámica, una disciplina, si quieres, y bueno, pues ahí está. Pero cada maestrillo tiene su librillo, no obstante.
¿A ti te gusta no escribir todos los días y meterte la panzada a lo mejor en cuanto tienes 15 días libres?
Yo dejo que la historia se madure
en ti, en tu cabeza, y luego
y a lo mejor tomo algún dato. Pero si el dato es persistente, y yo soy de los que deja que los sé cuál es el final, pero dejo que la historia
Qué curioso.
Se escriba sola.
Es verdad que además,
entre comillas, lo de se escriba sola, ¿no?
Efectivamente.
Pero bueno. Para peques. No tan peques de la casa, un clásico. El lobo y las siete cabritas, hombre, editado por Flamboyant. Son de los hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm Grimm. Fíjate, esto que nos propone Flamboyant son varias historias. Quiero decir, el cuento clásico, por un lado, el cuento para peques, por otro lado, sí. Y luego con unas ilustraciones y palabras remarcadas en negrita para los que están empezando a leer.
Claro.
Entonces tenemos tres tipos de lectura, de manera que si un niño o una niña está empezando a leer, pues tiene una parte del cuento y la otra parte es cuando ya va
sabe leer,
creciendo, efectivamente, y ya sabe leer. Dice, cuando veas una marca, abres la solapa, porque estará la parte del cuento, digamos, para cuando está empezando a leer. Y luego ya cuando sabe leer, pues conocemos la historia de los hermanos Grimm. Una cabra tenía 7 cabritos a las que quería mucho y protegía cuidadosamente del lobo. Un día, como tenía que salir a buscar comida, la reunió a todas y les dijo, queridas hijas, he de salir a buscar comida, protegeos del lobo y no lo dejéis entrar. Prestad atención también, porque a menudo se disfraza, pero le podéis reconocer por su voz ronca y sus patas negras. Tened cuidado, porque si entra en la casa, os devorará a todas.
Esto nos sirve mucho para la vida.
Sí,
ojito a los que van vistiéndose de corderos, aunque sea embadurnándose las patas con harina.
Efectivamente.
Nos quieren que les dejemos entrar en nuestras casas democráticas. Uh-huh. Y luego pues sale la voz ronca con las proclamas de siempre.
Efectivamente. Ha llevado usted muy bien esa comparativa que tenemos.
Rocío Bonilla es la ilustradora. Me encantan los dibujos. Sí, me encantan los dibujos.
Son unos dibujos fantásticos. Y en páginas web quiero recomendaros rociobonilla.com, que donde podéis conocer más sobre su excelente trabajo. Y para los mayores, teopalacios.com.
Hombre, Teopalacios es un magnífico compañero.
Efectivamente.
Y si ustedes, mira, esto lo voy a decir
ahora que no nos oyen
sabiendo que teniendo ustedes en cuenta de que es alguien a quien aprecio y admiro. Si ustedes están pensando en escribir un libro, en escribir una novela, no saben cómo hacerlo, tienen dudas, Teo aconseja a través de sus redes sociales.
Correcto.
Imparte cursos, es una persona accesible, amable, maravillosa. Todo lo que digamos de él se queda corto. Uh-huh. y nos va a echar una mano con todo lo que tengamos sobre esa idea que tenemos en la cabeza y no sabemos muy bien cómo llevarla al papel.
Claro. Pues ahí teopalacios.com, aparte de que en redes podéis contactar con él, también por aquí, y bueno, pues nos ofrece, como dices, consejos, recursos gratuitos. Madre y demás, mía. Un sitio fantástico, teopalacios.com.
Muy bien. Chema, la semana que viene, ¿te apetece que hablemos de libros otro ratillo?
Por supuestísimo.
Pues
por
entonces, supuestísimo. Así lo hacemos. Gracias, Chema.
Hasta la próxima.